Aló, aló, aló. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 2 de Código Comentado. Quien les habla, Gastón Mira. Me acompaña mi colega, mi amigo virtual, el señor Facundo Rodríguez Arceri. Facundo, ¿cómo andás?
Epa, epa, muy bien. Qué presentación, che, la verdad, no sé si lo estuviste ensayando o qué, pero...
Lo estuve ensayando.
Te salió mucho mejor que a mí.
No sé, pero lo estuve ensayando. Lo estuve ensayando desde que me mandaste el WhatsApp y me dijiste, che, hacé la presentación vos. Dije, lo tengo que hacer. Así ya, que lo estuve ensayando.
Bueno, vamos a ver qué cree la gente, pero me parece que si ponemos a votación quién tiene que abrir, te van a poner a vos. Quedó mucho mejor.
¿Vos decís? Bueno, gracias. Hablando de la gente, agradecido por el feedback que nos han pasado, la cantidad de gente que nos escuchó, la verdad, súper sorprendido.
Me escribieron amigos que no veía hace tiempo, diciéndome que escucharon el podcast, que les encantó, que les pareció súper copada la iniciativa. Me escribió gente que no conocía también,
sí, a mí
gente
también.
De España.
Ah, mira.
No, re loco. Bueno, sé que muchas gracias a todos y todas.
Sí, tal cual. A mí me escucharon mucha gente que no es del palo, o sea, que no es de sistemas, y les gustó. Hablando de temitas de la semana... Tuviste un tweet viral, Facu,
¿La no sé rompió? No sé qué pasó. ¿Viste que salió como un meme del...
Sí.
Eres old, pero así de old.
Exacto, sí.
Entonces, se me ocurrió, tipo, vi por ahí que alguien puso algo de Turbo Pascal, mencionó Turbo Pascal. Y yo me acordé que yo aprendí a programar con eso en la secundaria, en el 2000... Desde el 2004 al 2006, ¿viste?
Sí.
Y dije, el Turbo Pascal. Me puse en Google Imágenes, ¿viste? Turbo Pascal, pum. Y cuando vi la imagen del IDE, me dio una nostalgia.
Tremendo.
Mal. Sí. Me acordé todo, la secundaria, mi compañero. Porque yo subí el tuit ese,
sí.
Y arrobé a mi compañero.
Claro.
@ro, Rodrigo Sánchez, le mandamos un saludo.
Abrazo.
Era mi compañero de la escuela, que, o sea, y que programaba conmigo.
Ajá.
¿Entendés?
Sí.
Porque éramos dos por computadora.
Ok.
Y me fui a laburar, eso lo puse, no sé qué hora lo puse. A las 11 de la mañana, entré en reuniones, qué sé yo. Salgo de las reuniones, tenía, no sé, 1000 likes. 200 retweets y ahora tiene casi 3000 likes.
Tremendo.
Muchas gracias. Pero unas historias estoy escuchando de gente que programó con esto y para ejecutar el programa tenía que cruzar toda la capital.
Te digo que es un buen tema para hablar, ¿eh?
Vamos a ver, porque la verdad me hicieron el fin de semana. Aparte, esto fue el viernes, estamos grabando domingo.
Domingo.
Y me siguen llegando notificaciones de gente que no solamente pone like, retweet, sino que cuenta su historia. Así que tremendo.
Tremendo. Bueno, gracias. Excelente. Creo que ya tenemos un temita ahí para charlar. Después lo pondremos en el Twitter de @codcomentadopod. Ahí nos pueden seguir.
Raro el nombre, pero si buscan Código Comentado Podcast, sale.
Sale, sí. Quedó ahí medio raro el username, pero bueno, nos encuentran por ahí. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi amigo Facundo? Hoy vamos a hablar del desarrollo móvil. ¿Qué alternativas tenemos para desarrollar aplicaciones para celulares? Le decimos a la gente que Facundo y yo venimos del palo de móvil. Los dos somos... yo empecé hace muchos años desarrollando aplicaciones en Android. Facu también. Entonces venimos del palo móvil. Yo tengo un poco de experiencia en web. Me aburrió bastante la web. Me aburrió. No me sentía cómodo y siempre dije, no, va. Y me animé al mundo móvil. Así que ahí empecé.
A mí me pasó, no que me aburrió la web, sino que me encantó mobile cuando lo vi.
Claro.
Tipo, me dedicaba a la web y cuando vi mobile dije, me gusta esto.
Claro.
Esto me gusta más.
Sí.
Y ahí me empecé a tirar. Eso fue en el 2011. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de alternativas para desarrollar mobile, pero también dar un poco de perspectiva sobre qué va a pasar de acá más, en nuestra opinión, ¿no? ¿Cómo está el ambiente hoy en día,
sí.
2021?
Sí.
¿Y qué se espera a futuro?
Sí. Hablando de épocas y todo, yo creo que, justo estábamos hablando antes con Facu, de que antes había una época en la cual todo el mundo quería apps. O sea, cualquiera cosa, había un restaurante, quería una app el restaurante.
Ya. El kiosco también.
El kiosco también, sí. Y esa época me parece que ya pasó, ¿no? De eso de yo quiero una app para todo. Es como que ahora
sí.
Es tan así. Es como más específico.
Yo creo que lo que pasó fue que viste, se popularizó eso de que si no estás en la web no existís.
Sí.
Y eso es cierto. Entonces, cuando aparecieron las apps y todo el mundo empezó a tener smartphone, la gente trasladó eso a los teléfonos.
Exacto.
Tipo, trasladó el si no tenés web no existís a si no tenés app no existís.
No existís.
Y resultó que eso no era cierto realmente. El restaurante y el kiosco no necesitan una app.
Uh-huh. Es verdad.
¿No? sea, con la web le alcanza de sobra. Si lo que quiere mostrar es, no sé, su carta, su listado de productos, sus precios, un formulario de reserva, la verdad no necesitas una web para eso. Una app para eso.
Claro, una linda web reactiva, una responsive, una linda web responsive. Sí, con eso estás bien. Y más ahora, mucho más ahora con esto de la pandemia, como que, viste, vos vas a un restaurante, agarrás un código QR y ya te manda directamente a la carta, ¿no?
O sea, claro, pero viste, el código QR es una web, no necesitas ninguna app loca para hacer eso.
Exactamente. Imagínate si hubiese pasado esta pandemia en esa época en la cual todo el mundo quería apps, ¿no? Hubiese sido una locura.
No nos iba a dar el tiempo para dormir y vamos a estar laburando 24 horas, claro.
Sí, bueno, hoy estaríamos con nuestros helicópteros y helipuertos por ahí en el medio de alguna isla caribeña si hubiese pasado eso.
No sé si es bueno o malo que no haya pasado.
Pero bueno. Bueno, nos fuimos un poquito, pero bueno, la idea era dar un poquito de contexto de qué pasaba en esa época. Hoy ya, como decíamos, no es necesario tener una app, que todo el mundo tenga una app. Pero bueno, ¿qué alternativas tenemos hoy para crear una app, para tener una app en el Play Store o en el App Store?
Sí, o ahora hay otras tiendas, ¿viste? Huawei tiene su propia tienda, sí. Depende, Samsung tiene la suya.
Sí, depende para dónde estés creando la app, ¿no? Si vos querés hacer una app para China, vos tenés que levantar esa app en varias, no solamente en Google Play Store, sino, como decías vos, Facu, en Huawei, OnePlus también creo que...
No me dedico a ese mercado, nunca trabajé para ese mercado, entonces sí. No tengo la experiencia de haberlo hecho, ¿viste?
Okay. Yo tuve la suerte de trabajar para una empresa que... tenía que sacar una app en Asia y la verdad era un poquito tedioso, ¿eh? Obviamente que hay servicios en los cuales vos pagás, levantás el APK y automáticamente te lo lleva a todas las tiendas disponibles. Gracias, Facu. Se me había tildado ahí la palabra tienda. Así que sí, es un quilombito. Pero bueno, ¿qué alternativas tenemos, Facu? Primero, la nativa. Obviamente, todo armadito desde Google, desde Apple.
Exactamente, es el método más popular. No sé si está bien llamado desarrollo nativo, ¿viste? Porque código nativo es el que se ejecuta específicamente, está compilado específicamente para una plataforma. Uh-huh. Y en verdad no estamos haciendo eso con código bajo nivel específico de Android o de iOS, sí, cuando programamos nativo. Pero le llamáramos código nativo básicamente a usar los SDK y los IDEs oficiales, por lo pronto.
Sí.
Java o Kotlin, o Java y Kotlin en Android más Android Studio. Y Swift y Objective-C más Xcode para iOS.
Sí, digamos que Objective-C mucho ya no se usa, ¿no? Es como que Apple ya te dice, che, usate Swift.
Son demasiados los beneficios de usar Swift. Exactamente. Por sobre Objective-C. Entonces ya, tipo, los developers de iOS medio que odiaban los errores que daba Objective-C. Y dijeron, no, necesitamos algo mucho mejor. Por suerte salió Swift. Y digo por suerte porque yo... tuve la suerte de programar cositas, ¿viste? Y
yo también, verdad, estoy en eso. Está súper interesante, ¿eh?
Está buenísimo, sí. Pero aparte no toqué Kotlin, que es el lenguaje que a mí prefiero, el que más me gusta.
Y lo entendiste.
Lo recontra entendí, pero tiene muchas cosas de Swift.
Sí. Son muy parecidas las dos. Y además Apple tiene otra cosa que te da... O sea, si vos haces una app en iOS, también obviamente sirve para iPad. Y también podés hacer esa misma app para macOS.
Sí, claro. Es como que el ecosistema estaba bastante bien armadito ahí. Exacto. Y sin mayores esfuerzos podés hacer esa migración.
Exactamente.
Ni hablar si usabas para la UI, Swift UI. Que es el approach declarativo de ellos. Exacto. La verdad, muy bueno, muy copado.
Sí, súper fácil, Súper fácil de usar. Sí. No sé si es más fácil, te diría, que Jetpack Compose, No sé.
No sé por qué no lo usé, pero Jetpack Compose está claramente inspirado en eso. Total. Lo dice en su página, en React y en esto.
Totalmente.
Así que fue muy bueno cómo los SDK nativos, ¿sí? Los ecosistemas se fueron retroalimentando de cosas. Tanto Apple cosas de Android como Android cosas de iOS.
Total.
Y bueno, esta es la forma más popular y adoptada para desarrollar apps. Casi todas las apps famosas... salvo algunas excepciones, están desarrolladas así, ¿no? Qué sé yo, WhatsApp, la aplicación de Gmail. Netflix. Casi todas están ellas. Sí, Netflix sí, y tiene unas partes
tiene
que no.
Cositas que no, sí.
Ahora vamos a entrar un poco en detalle porque vos podés hacer algunas cosas nativas y otras cosas no.
Exacto.
Pero bueno, desde el principio la programación mobile arrancó con esto, con nativo.
Con nativo.
Y después se fueron agregando alternativas.
Exacto.
La primera alternativa fue el desarrollo híbrido, se le llamó en su momento.
Ay, Dios, híbrido, como diría ahí, ¿no? ¡Qué manera de sufrir eso, por Dios!
Es que fue un dolor, porque básicamente el desarrollo híbrido es hacer algunas cosas nativas y algunas cosas web, o simplemente meter una web adentro de una aplicación,
estuve
una web
ahí,
completa.
Estuve ahí, been there. Me acuerdo que era un cliente que tenía casi toda la app en una web view, y de a poquito iban pasando de web view, iban pasando, migrando todo a nativo. Fue interesante, pero pasé
es
por
interesante.
Ahí.
Es interesante. Fue como la manera en la que los que no tenían apps podían tener rápido una app.
Exactamente.
Poner su web en un web view y salir.
Exactamente. Antes de que exista React Native.
Exactamente.
Y las otras alternativas.
Sí, señor. Y había otras que se llamaban PhoneGap y Córdoba, que fueron naciendo.
Dios.
Después Ionic. Básicamente vos programabas en HTML y JavaScript.
Sí.
Y eso generaba una aplicación, pero andaba lento. O sea, tenías la sensación de cuando clicabas un botón,
exacto,
que no era un botón, ¿viste?
Sí. Que tardaba como 2 segundos en reaccionar el celular.
Es que te das cuenta que era un browser y tardaba.
Sí.
Pero bueno, hoy todavía se usan algunas cosas de Ionic. Vamos a poner los links, porque en el primer episodio nos olvidamos de poner el link a la nota de La Nación. Igual se puede googlear la nota que citamos.
Sí.
Pero como hoy tenemos muchas fuentes para citar, vamos a poner todos los links en la descripción del episodio.
Así van viendo.
Uh-huh. Ionic es usado hoy por hoy, por ejemplo, por General Electric, Electronic Arts, Home Depot. O sea, hay un par de marcas conocidas que todavía usan este approach híbrido. Y ojo, no es simplemente usar una tecnología específica para desarrollar híbrido. A veces desarrollas nativo y pones un WebView, que es un componente que te permite cargar una web dentro de tu app, y lo usas. Se usa muchísimo para cosas tipo poner los términos y condiciones, ¿no?
Exacto.
Tiene una ventaja, que es que la web se puede cambiar sin actualizar la app. Entonces lo cambias rapidísimo.
Y eso es una gran ventaja, y te digo que eso también es... Hablando de SwiftUI y Jetpack Compose, en un futuro yo creo que va a ser la manera en desarrollar apps, ¿no? El back-driven development. Pero bueno, ese sería otro temita para charlar.
Sí, vos decís que el backend te sirva a la UI y vos tengas que renderizar lo que te dé el backend.
Exactamente.
Ah, muy interesante esa técnica. Sí, vi algunos experimentos al respecto. Y creo que hay un chico de la comunidad de Android que estuvo trabajando en eso. Así que,
sí, yo conozco
última...
un par también que estuvieron trabajando. Así que creo que para...
Vamos a invitar.
Sí, siguientes episodios, hablar sobre eso, súper interesante. Y más con todo esto del SwiftUI y Jetpack Compose, como dije. Que ya ellos te dicen, bueno, tenés un componente, listo, quiero este componente. No sé, un carrusel, listo. Carrusel me viene desde el backend y yo lo tengo que renderizar. Pero bueno, ese
buenísimo,
es otro tema.
Buenísimo.
Pero justo hablaste de eso y recordé.
Sí, sí. No, muy bien, muy bien. Bueno, y después hay dos, y acá ya entra un poco más la polémica. Son dos que son parecidas, pero son distintas, que es el desarrollo cross-platform, vamos a llamarle al primero.
Sí.
Cross-platform me refiero a estas tecnologías que te permiten programar una vez y tener una app en dos plataformas.
Eso significa,
ese es el enfoque, ¿no?
Ese significa cross-platform, ¿no?
No sé si está muy bien definido por mi parte de decirle cross, porque en realidad, bueno, es básicamente con el mismo código tenés dos apps, ¿no?
Sí, un one source of truth, diríamos.
Esto no significa que estas tecnologías, estamos hablando de, por ejemplo, React Native y Flutter,
uh-huh,
no permitan que vos hagas algo nativo aparte. Sí, te dejan hacer eso, te dejan abrir el proyecto de Nextcode en Android Studio y cambiar, con hacer específicamente alguna parte con código nativo, lo cual está buenísimo. Pero... estamos como en la polémica de la era cross-platform, porque viene siendo cada vez más popular. Dejo un link en la descripción del episodio de un artículo de Vasily Zhukanov en el que pone un gráfico con la evolución en porcentaje de preguntas en Stack Overflow sobre Android,
uh-huh,
Flutter,
uh-huh,
Dart y Kotlin.
Uh-huh.
Es muy bueno como en los últimos 2 años más o menos Flutter, Dart y Kotlin van subiendo y Android va bajando. Lo que él dice es muy picante. Él dice, tipo, los developers nativos tienen miedo de que Flutter les robe los dejes sin trabajo.
No, por favor.
No es así, pero ojo, las empresas en las que yo trabajé últimamente,
yo
todas
también,
están considerando esto.
Sí.
Están considerando no cambiar todo, empezar a desarrollar algunas cosas con React Native o con Flutter.
Exacto. React Native o Flutter te permiten agregar un módulo dentro de tu código o de tu proyecto nativo. Por ejemplo, vos ya tenés una app nativa, desarrollada, hermosa, pero querés agregar una feature y lo querés agregar rápido, vos tenés la posibilidad de crear un módulo con React Native o Flutter e importarlo en el proyecto nativo. O sea que vos tendrías una feature con un código compartido entre las dos plataformas y podrías hacerlo.
Acá el enfoque es tipo desarrollar una sola vez y tener con ese único código
Exacto.
la lógica y la UI de la app para ambas plataformas.
Ambas plataformas, ¿no? Sí. Yo tuve la posibilidad, en unos trabajos que tuve antes, en los cuales los clientes nos decían, che, ¿qué onda React Native? Porque, claro, vos con estas plataformas cross-platform, con estas librerías cross-platform, no tenés que tener dos equipos, uno Android y uno iOS. Es solamente un equipo solo, ¿no? Con todo este tema de la pandemia, muchos perdieron mucho presupuesto y todos empezaron a preguntar, che, pero esto es más barato.
Ojo, sí, ojo con esas discusiones, viste que es más barato si estás en cero quizás y si tenés a la gente capacitada para trabajar
ahí
con
va.
Esa tecnología, ahí ojo.
Va. Ahí va, ahí va, ahí va, porque nosotros lo que hacemos, lo que estamos desarrollando en nativo, a ver, yo tuve la posibilidad, yo porque soy medio inquieto, yo estuve investigando sobre React Native, sobre Flutter, es espectacular, pero no es lo mismo, ¿eh? Tenés una curva de aprendizaje interesante porque... Es este React Native o Flutter vienen. Más React Native que viene del palo de web, ¿no?
Sí, ojo, eso. Si vos sos developer web y sabes React y querés meterte en mobile, React Native es la forma de entrar sí. al mundo mobile. Porque
sí, no tenés
que aprender demasiadas cosas nuevas. Uh-huh. Y después, bueno, un poco de background, ¿no? React Native es una tecnología que empezó a desarrollar Facebook, así que lo usan mucho en Facebook y las apps de Facebook.
Sí.
Pero dejamos también el link abajo del showcase. Es usado por Shopify, Tesla, Pinterest, Skype. Estamos hablando de una tecnología seria y madura, no un experimento raro para generar aplicaciones.
No, y con una comunidad bastante interesante, ¿eh?
Súper grande la comunidad, porque básicamente es la comunidad de React que se empezó a meter a hacer apps. Así que es genial eso.
Sí.
Muy, muy bueno.
Sí, pero vos sabés que yo me acuerdo de una reunión que tuvimos, nos estaban presentando en React Native, todo hermoso, y éramos casi todos desarrolladores mobile, nativos, y había un par que eran de React Native. Y yo hice una pregunta y les dije, pregunta, ¿cómo se manejan en React Native el tema de las actualizaciones de los sistemas operativos? ¿Por qué? Para los que no saben, Google...
Vos la querías pudrir directamente, vos querías armar el
tío. No, bueno, pero vamos a preguntar bien. Igual lo pregunté bien. Y para los que no sepan, vos cuando desarrollás aplicaciones nativas, Google y Apple te dan como un preview, ¿no? Como una imagen de un preview del siguiente actualización del sistema operativo para que vos tengas la posibilidad de probar tu app en el nuevo sistema operativo que nada crashe, ¿no? Bueno, lo que me contestaron básicamente es que dependían de Facebook.
Claro, sí. De hecho, está planteado. Hicimos un panel el año pasado, antes de pre-pandemia.
Mirá
pre-pandemia hubo una meetup presencial.
Mirá vos,
y...
qué lejos, ¿no?
Sí, lejísimos. La verdad lo extraño mucho ese momento de compartir con los colegas. Y ahí sí, el especialista que estaba de React Native, Mateo se llamaba, se llama, le podemos poner el Twitter de Mateo para que lo vayan a buscar.
Dale.
O sea, la tiene clarísima con React Native. Dijo que sí, que es una limitación. Sale un nuevo sistema operativo y si hay cambios grandes, tipo cambia la forma de pedir un permiso y con React Native puede estar complicado, tenés que esperar a que salga el plugin. Te retrasa, en realidad no es que te complica, te retrasa un poco poder adoptar esos features que son nuevos en la plataforma. ¿Por qué te retrasa? Porque si vos, viste... En Android, por ejemplo, si vos no cambiás el target al que compilás tu aplicación, ¿no? Target es la última versión del sistema operativo en la que probaste tu app.
Exacto.
Si vos no lo cambiás, sigue siendo compatible hacia atrás, aunque vos no hagas el cambio.
Exactamente.
Entonces, no es necesario hacer la actualización del target al toque. Podés tardar, no pasa nada. Lo que pasa es que con React Native vas a tardar un toque más porque le tienen que dar soporte a eso.
Exacto.
Y después, por el lado de Flutter, bueno, es una tecnología de Google, así que también... Si atrás de React Native está Facebook, atrás de Flutter está Google, son las hiperempresas del mundo, básicamente. Obvio que Google usan sus propias apps, en algunas, como Assistant y AdMob. Polémico, ¿no? ¿Por qué no lo pones en Gmail? Ponelo en Gmail, loco. A ver si te la bancas.
Sí, en Assistant, mira vos.
Ponelo en una app más usada de Google, a ver qué pasa. Y bueno, y después el showcase, dejamos el link también abajo. Marca que está usado por eBay, BMW y Nubank. Entre otros. Nubank, que es el banco gigante digital.
Sí, de brasileño. Brasileño, sí. Yo sé que hay apps de una gran compañía de parques que utiliza
Flutter. ¿Parques de diversiones?
Sí, que utiliza Flutter.
¿Entretenimiento?
Sí, señor, que utiliza Flutter y les va bastante bien, ¿eh? La app funciona bastante, bastante bien, ¿eh?
Yo no la probé. Hay que... Bueno, me voy a tomar unas vacaciones cuando se pueda y la voy a probar.
Sí, yo te diría que lo hagas. Te va a venir bárbaro. Va, nos vendría
Sí.
genial. Qué lindo unas vacaciones, ¿eh? Y también, hablando de ese tipo de posteos, hay uno muy famoso de Airbnb en el cual comentan cuando se fueron a React Native y después volvieron a nativo. Podríamos también agregar ese link, ¿eh?
Lo voy a buscar, lo voy a poner porque fue, creo, la piedra angular de la polémica en el desarrollo cross-platform. Tipo, una empresa que apoyó muchísimo el proyecto,
Exacto.
creció un montón usándolo, React Native, de repente dijeron, no, esto no va, vamos a nativo.
Exactamente.
Deshicieron todo. Creo que lo mismo pasó creo que con LinkedIn, y salió en notas todo, que tenían cosas híbridas, era híbrida en su momento todavía, y decidieron hacerlo todo nativo. El mismo Facebook, la parte, por ejemplo, de grupos, hace como 6 años, 7 años, era
Sí.
un web view.
Ah, no
Vos
sabía
querías ver
eso.
los posts de un grupo y te das cuenta que la UI cambiaba un montón. No eran ni los colores, eran igual entre la app y la parte de grupos.
Claro.
Y un día dijeron, no, esto hay que hacerlo nativo. Pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Antes de ponerse a programar todo de cero, tiraron bastante con el
Claro,
web view. O
claro.
sea, acortó mucho los tiempos de llegada
Ni
del
hablar.
producto.
Y después de estas alternativas, Facu, tenemos una más, que es la multiplataforma, ¿no? Que es como un mundito nuevo que personalmente a mí es el que más me llama la atención, el que más me gusta y el que más para mí puede a largo plazo o evolucionar más. Me parece
Contame, a ver.
más que React Native y Flutter. Básicamente lo que el enfoque es distinto a lo que es React Native y Flutter, en donde vos podés hacer una app con código nativo, ¿no? La parte UI, y todo lo que es la parte de negocio, o sea, lógica de negocio y datos, lo podés hacer con Kotlin, en este caso Kotlin Multiplatform, que sería un mismo código. O sea, lo que sería más fácil para resumirlo, tenés una parte del proyecto que está en código Kotlin. Y después tenés la parte UI, sería nativo, para que se vea y funcione todo hermoso, como debería funcionar una linda app. Entonces, ya sería una app nativa con código compartido en la parte de lógica de negocio y datos.
Así es, entre las empresas que están adoptando Kotlin Multiplatform, bueno, en realidad Kotlin Multiplatform Mobile, que es la parte del proyecto que se dedica exclusivamente a mobile, porque Kotlin Multiplatform tiene una parte que va a permitir ejecutar el mismo código en la web o en desktop,
Exacto,
por ejemplo,
exacto.
hablamos de KMM, ¿no? Kotlin Multiplatform Mobile.
Mobile.
Están Philips, Netflix, que ahí te decía, oye, Netflix está usando otra cosa también, Kotlin Multiplatform, y VMware, la empresa, una de las más grandes de virtualización.
Sí, mira, no sabía lo del VMware.
Sí, está ahí en Case Studies, en el sitio de Kotlin.
Sí.
Che, y hay varios motivos para intentar hacer esto. Tener el código escrito una única vez y probarlo una única vez y que todos lo puedan utilizar en ambas plataformas. Pero no necesariamente si lo hiciste nativo, ¿no? Vos podés programar, qué sé yo, en Flutter y usar Kotlin Multiplatform para generar esta
Claro.
librería que podés meter en el proyecto Flutter. ¿Y
Exactamente.
por qué quisieras hacer eso? Tal vez porque querés sacarle trabajo al equipo de mobile y querés que otro equipo le provea cosas. Por ejemplo, vos querés que la lógica para hacer request y responses en la app mobile, en las apps mobile, la desarrolle el equipo de backend. Bueno, está bárbaro porque ellos pueden, con KTOR y Kotlin Multiplatform, programar todos los requests y responses y darle directamente al equipo mobile eso ya hecho y
Claro,
testeado.
el frontend, digamos, ¿no? Es como que, si lo querés pensar rápido así, sería como que la parte de la UI sería como el front, va, en realidad es el frontend, y lo que nos viene de atrás, a mí no me interesa, yo lo llamo, hago el request y listo. O sea, necesito la data y dámela.
Exactamente, pero lo que hizo el que te dio esa librería es darte una librería nativa. Te da un punto jar para Android y un punto framework, creo que es para iOS.
Exactamente.
Ahora, vamos un toque a la actualidad más que a lo que se viene. Yo también le tengo mucha fe a esto, sobre todo de la mano de Jetpack Compose, que es un framework hecho en Kotlin para hacer UI reactivas y declarativas como React Native, como Flutter, y que ya hay experimentos que andan en la web, en desktop y obviamente en Android. Todavía en iOS no vi nada, pero ¿qué onda la actualidad? Si vos querés meterte en el mundo mobile, ¿no?
Sí.
¿De qué hay laburo en todas estas tecnologías o plataformas,
Mira,
formas de desarrollo?
estuve buscando, haciendo una ardua investigación en LinkedIn. O ¿cómo se le dice? ¿LinkedIn o LinkedIn? ¿Cómo le decís
Yo
vos?
le digo LinkedIn, así de
Así
una,
de una.
pero
Vamos
debe
a
ser LinkedIn.
LinkedIn, sí.
Vamos a
Bueno,
decirle LinkedIn,
vamos
estamos
a
acá
decirle
entre
LinkedIn,
nosotros.
sí, vamos a decirle LinkedIn. En la búsqueda, yo empecé a buscar, ¿no? Y me dije, bueno, en Worldwide, no puse en Argentina solamente porque los números eran mucho más chicos. Si vos querés poner, por ejemplo, iOS Developer, tenés casi 8.000 búsquedas abiertas en el mundo.
Okay.
Y Android, 7.000, 7.500 búsquedas abiertas. Lo que es React, bueno, sí.
Parejo ahí.
Parejo, sí, entre 7.000 y 8.000 los dos, ahí, no había mucha diferencia. Lo que es React, ahí ya sí había una diferencia, menos de 5.000 búsquedas. Y Flutter, ahí ya Flutter está en otra liga, porque ya menos de 600 búsquedas en el mundo para trabajo de Flutter developer, digamos. Así que veremos cómo se da.
Bueno, es bueno el dato. A mí, che, no me parece mucho menos lo de React Native, ¿eh?
No.
Si me decís que hay entre 7.000 y 8.000 para Android o iOS, o sea, para cada uno, y que React Native tiene apenas menos de 5.000, bueno, está, te diría, casi parejo, es como si fuera una plataforma más.
Sí. Igual te digo que React Native va a depender mucho de lo que hagan Apple y Google, ¿no? En el futuro.
Sí, hay un tema de también, viste, con Apple, sobre qué cosas va a aceptar en el App Store oficial, claro.
Sí.
Pero Flutter, bueno, no es que sea una mala tecnología, porque tiene menos de 600, se lo atribuyo a que es muy incipiente, es muy nuevo.
Sí. ¿Cuánto tiene Flutter? Debe tener 2 años menos.
Desde más. Que yo vengo escuchando, debe tener más, pero desde que yo vengo escuchando, sí, eso. Lo que pasa es que hay una realidad, el equipo de Flutter tiene un presupuesto de marketing ilimitado y vos lo ves que están todo el tiempo promocionando el framework y demás,
sí,
pero no sé cuánto tiempo tiene. De hecho, vos para programar en Flutter, no lo dijimos antes, pero necesitas aprender un lenguaje nuevo que se llama Dart, ¿no? Que por ahora creo que se usa solo para Flutter, ese es un tema. Tipo, si venís de la web y JavaScript sabés, Flutter no te da nada para reutilizar, tenés que aprender Dart.
Exacto.
Y Dart no es feo el lenguaje, ¿eh? No me pareció tan mal por lo que vi. Lo que pasa es que es medio inmaduro. Tipo, recién este año tiene null safety. No puede ser. ¿Cómo este año null safety? Okay. Si Kotlin y Swift del principio tienen null safety.
Yeah, bueno.
Entonces como que está medio incipiente, está creciendo. Y bueno, pero las empresas lo van a empezar a adoptar de a poco. Ya hay algunas grandes usándolo. Es cuestión de ver cómo se desarrolla en el tiempo.
Exactamente. Y ver la propaganda, la publicidad que le da Google, ¿no?
Lo están usando en sus propias apps. Lo que pasa es que lo que a mí me da desconfianza es no las usan en sus principales apps.
Claro.
Atmos, ¿quién usa la app de Atmos? Muy poca gente.
Va,
por ahí son millones, pero digo, en comparación a la gente que usa
Gmail,
te usa un Google Gmail, Fotos, no, Gmail, Google claro. Fotos.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Pero bueno, yo creo que va a crecer. Porque entre... Yo no sé si va a ser Flutter o va a ser React. Capaz ninguno de los dos. Pero... El esquema cross-platform va a quedar, va a seguir, porque ya tiene como 10 años esta idea de que intentar programar una vez y tener las dos apps.
Está bueno para hacer un MVP, ¿no?
Por ejemplo, si vos, claro, si tuvieras que salir rápido con algo, te recontra sirve,
es un golazo.
Rápido con algo en las dos plataformas.
Exacto, y que no sea algo tan pesado, ¿no? En la UI.
Claro, porque si querés salir para una sola plataforma, desarrollas para esa plataforma en nativo y ya está.
Sí.
Después haces la de Android. Empezás por la de iOS, ponele, si querés ir al mercado americano, y después haces la de Android, no pasa nada.
Sí.
Lo que pasa es que sí, alguna tecnología cross-platform la va a pegar definitivamente en algún momento.
Yo creo que React Native ya la pegó. Hay mucha gente que hace React Native, ¿eh? Muchos proyectos.
Sí. Pero bueno, por algo tiene competencia. O sea, total. Flutter está teniendo ventajas. Estaría bueno un día traer a alguien de React y de Flutter que se tiren con de todo acá.
Estaría buenísimo.
A ver quién... ¿Por qué Flutter le está robando mercado a React? ¿Por qué está creciendo, no?
Sí, estaría genial hablar y nosotros ser los moderadores.
Tal cual, y ver cómo se pelean, pero que se faltan el respeto y todo.
Sería genial, sí. Che, Facu, ¿y por qué crecen estas opciones? ¿Vos qué crees? ¿Por qué crecen tantas opciones de alternativas, digamos, a desarrollo de aplicaciones mobiles?
Hay varias cosas. La primera, creo que es que no todo el mundo necesita tener un desarrollo nativo muy específico hecho. Tipo, si tu aplicación es informativa nada más, quizás, bueno, ya la haces en Flutter o en React Native y listo.
Sí.
No si tenés ningún feature loco de... No sé, acceso. Seguro React Native y Flutter lo tienen, pero si no quieres hacer algo tipo un algoritmo para reproducir música más rápido y el plugin de React o de Flutter no está bueno para eso, lo haces nativo y ya está.
Tal cual.
Por ahí no tenés la necesidad, eso es un punto, a eso me refiero.
Sí.
Pero también está, por lo menos desde la gente de management donde yo trabajé, la idea de que es lento programar nativo, tener dos equipos, siempre hay uno que va atrás del otro.
Es muy real eso.
No sé, a Android le faltan features que tiene iOS, entonces la paridad entre las aplicaciones no se cumple.
Uh-huh.
Y ahí se pudren y dicen, che, probemos con otra cosa. hagamos algo cross-platform. Esa es un... Por eso también persiste para mí.
También tema presupuesto. También tema presupuesto. No es lo mismo mantener un... Vos cuando tenés un desarrollo nativo tenés que mantener... Si vos querés estar en las dos plataformas tenés que tener dos equipos cuando seas nativo.
Ah, sí, total.
Mientras que cuando haces un cross-platform, bueno, es un solo equipo. Y eso te lleva también a menos bugs, ¿no?
Ponele, no sé. Ya ahí no me meto, no me animo.
Bueno,
a decir...
No, porque a veces que tenés bugs que son de plataforma y con esto seguramente lo que sea todo tema de datos, todo tema de lógica de negocios, seguramente tengas menos bugs que nativo porque vos acá no estás repitiendo código.
Ah, bueno, en ese sentido sí. Sí, cuando repetís menos, tu código propio es menos propenso a errores.
Claro.
O básicamente, si hay errores, por lo menos va a haber el mismo error en las dos plataformas.
Exactamente. Eso también es otra... Que yo recuerdo también una... Como una forma de decir, bueno, veamos qué tal React Native.
Hay otro tema, ¿no? Si vos sos una empresa, un producto de la web, que nació en la web, y se quiere pasar a mobile, y la web está toda hecha en React, ponele... ¿Por qué vas a empezar a programar nativo para empezar a ver si tu app funciona o no funciona?
Totalmente.
Si ya tenés todos los programas React en la empresa, hacela en React Native, no contratás, quizás no tenés que contratar a nadie más y podés empezar a probar. Y bueno, y si te va bien, vas mirando a nativo lo que le haya pegado, digamos.
Exacto, sí. Es como que en React Native viene todo más gente del palo web y Flutter es como gente que capaz no viene del palo web ni tampoco del palo mobile y dice, che, a ver qué onda el mundo mobile, ¿no? Y para mí otra también es la One Source of Truth, ¿sí? Que hay, para como te decía, el tema datos y lógica de negocio, viene de un solo lado, no hay código repetido en ningún lado, ni por plataforma, nada. Yo obtengo una data y eso es lo que le va a aparecer en ambas plataformas. Parece que eso también es otra... Es otra...
Está bueno, pero viste, ahí ya tenés a Kotlin Multiplatform, que
ahí
puede ser una alternativa
va.
A no
por
ser
eso,
todo en React o Flutter.
Exacto, por eso yo creo que Kotlin Multiplatform puede llegar a ser en un futuro algo súper interesante por este tema de mostrar datos, requerir datos, lógicas, en la cual vos compartís esa lógica en ambas plataformas. Y después la parte UI, bueno, cada plataforma lo hará de su manera.
Sí, lo resuelve como quiera, con
Exacto.
la herramienta que quiera, y dará la mejor experiencia para el usuario de cada plataforma, que los usuarios de Android y iOS son distintos.
Exactamente. Y cómo
están acostumbrados a cosas distintas.
Exactamente, cómo les muestran las cosas y todo lo que eso conlleva, ¿no? Facu, me parece que estamos en un buen momento para ir cerrando el episodio. Como siempre dijimos, no queremos pasarnos de los 30 minutos ni llegar a los 40. Así que me parece que estamos bien.
Estamos perfecto, estoy de acuerdo. Pero acá la máquina la manejas vos, evidentemente. O sea, tenés pasta para conducir, ¿eh?
Ah, ¿te gustó?
Me encantó.
Bueno, listo. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. A ver si
vamos
les gusta
a ver qué dice
más
la audiencia.
Claro, a ver si les gusta más quién conduce. Porque yo soy de los que... No, igual a mí lo que me gusta es uno y uno. Es uno y uno vamos a hacer. Uno
bueno,
presenta
dale.
Uno y otro presenta otro y después vamos viendo cómo se da. Sí, la verdad, yo es la primera vez que hago un podcast. Es como mi primer podcast.
Mejor, yo también, sí. Tal cual, fui invitado a otros, pero...
Claro, no es lo mismo.
Esto después hay que editarlo, hay que publicarlo.
Claro, totalmente. Facu, te mando un abrazo. Gracias por este episodio. Se pasó súper rápido.
Voló,
¿eh? Bueno.
Un abrazo grande y buena semana.
Igualmente. Como siempre les decimos, los esperamos en el mismo canal. Cuídense. Abrazo.
Bye.